esta canción que vamos a cantar Ivonne y yo, yo la escribí en mayo del año pasado y está inspirada en la muerte del Señor Jesucristo, en un pasaje que está allí en Lucas cuando Jesús está en la cruz y él grita donde Dios y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Perdónanos, ahora sabemos lo que hacemos, Padre. Perdónanos. Bendito sea el Señor.
Hermanitos queridos, queremos dejar ahora para la gloria del Señor a nuestro querido hermano Bercelio para que nos predique hoy la palabra de Dios. Esté bien pendiente. Si usted tiene su Biblia, no la cierre. Déjela allí lista para poder seguir la palabra del Señor. Que Dios me les bendiga y que utilice al hermanito.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos.
Amén.
Qué gozo y qué alegría poder estar en esta mañana acá con ustedes. Me alegro ver familias nuevas, hermanos preciosos. Para los que no me conocen, mi nombre es Bercelio Muñoz. Conocí al Señor hace un poquito más de 42 años. Toda la vida, en estos 40 y pico de años, hemos estado en Colombia plantando iglesias, trabajando allí para el Señor. No es fácil en Colombia, para los que no saben, allí es un poco difícil por las guerrillas, los paramilitares, muchos problemas. Pero quiero decirles que en medio de todo eso hay una iglesia poderosa, avivada, una iglesia que estamos cada día avanzando. 40 años atrás, yo recuerdo, era muy difícil predicar allá, muy difícil, casi imposible. Gracias a Dios hoy tenemos una red de emisoras en toda la nación, canales de televisión, iglesias, mega iglesias, el pastor sabe, iglesias tremendas donde hacen muchos cultos el día domingo porque la gente no cabe en los templos, gloria al Señor, tienen que hacer varias reuniones. Y hemos ido avanzando, hermanos, de una manera preciosa, así que reciban un saludo, gracias hermanito, reciban un saludo de esa iglesia allí en Colombia, de mi familia, y vamos a ir entonces a la palabra de Dios, amén. Yo quiero invitarlos en esta mañana para abrir la Santa Biblia en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y vamos a ir ahí a la palabra de Dios en el verso Mateo 27, 15. Ahí está la palabra del Señor. Mateo 27, 15. Vamos a estar muy atentos a este pasaje porque de ahí vamos a estar meditando. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leerla de manera antifonal. Pueden permanecer así sentaditos con reverencia y leemos de manera antifonal despacio, vocalizando bien para que entendamos lo que el Señor nos habla en esta mañana. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Sigan. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
Porque sabía que por envidia le habían entregado.
Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto.
Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás.
Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado.
Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: Sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros.
Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía.
Y desnudándole, echaron encima un manto de escarlata.
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos.
Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
Leamos todos el 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Gloria a Dios, santo eres. En esta mañana vamos a tener nuestra reflexión y el tema es: hay decisiones que tomar. Hay decisiones que tomar. Cuando nosotros vemos, vamos a la palabra de Dios, al Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que allá en el alto cielo, Dios ha tenido que tomar grandes decisiones. Dios ha tenido que tomar grandes decisiones. Allá en la pasada eternidad, un día Dios decidió crear los cielos y la tierra, crear los mares, las aves, todo lo que nosotros vemos hoy en este vasto universo. Pero más adelante la Biblia nos revela, allá en el libro de Génesis, que Dios un día tomó la decisión especial y particular de crear al hombre a imagen y semejanza de él. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de él, lo que la Biblia nos está diciendo es que usted y yo somos personas inteligentes. Somos personas que razonamos. Somos personas que podemos discernir entre el bien y el mal. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Usted puede discernir entre el bien y el mal. Porque la Biblia dice que Dios colocó en el corazón o en la vida de cada uno de nosotros lo que algunos teólogos llaman la ley moral, o algo otros, en otra palabra, dicen la conciencia. Cuando usted obra bien y hace las cosas correctamente, en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, usted expresa una satisfacción de que lo que hizo estaba correcto, estaba bien, que es algo que agrada y que honra a Dios. Pero cuando hace algo malo, esa conciencia o esa ley moral dentro de cada uno de nosotros nos hace sentir culpable, nos hace sentir mal. Así que, hermanos, dice que Dios un día decidió crear al hombre a imagen y semejanza de él. Pablo dice que en cada uno de nosotros hay parte de la naturaleza divina de Dios. Dice que en él somos y en él nos movemos, y que somos linaje de Dios. Así que, hermanos, teniendo esto en perspectiva, que usted y yo podemos tener la mente de Cristo, que podemos discernir entre el bien y el mal, que podemos comprender que somos criaturas inteligentes, entonces usted y yo, podemos también tomar grandes decisiones. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Usted y yo hemos sido creados para tomar también grandes decisiones. Más adelante, la Biblia dice que en los días de Noé, dice que toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Toda carne. Y entonces un día Dios llama a Noé. Dios llama a Noé y le dice: Noé, todo lo que los hombres hacen, lo que los hombres piensan, lo que los hombres desarrollan acá es maldad. Dice que la tierra estaba llena de violencia, que la tierra estaba completamente contaminada y que el pecado de los hombres en los días de Noé había llegado hasta la misma presencia de Dios. Entonces Dios llama a Noé y le dice: Noé, yo he decidido. Ponga cuidado, cómo Dios ha tenido que tomar grandes decisiones. Dios le dice a Noé: Noé, yo he decidido, así está escrito en la palabra, yo he decidido enviar un diluvio y raer de sobre la faz de la tierra todo lo que contenga vida. Note bien cómo Dios ha tenido que tomar grandes decisiones. Más adelante, la Biblia dice que en los días de Acab, que era el rey de Israel, la Biblia dice que Jezabel era la reina, y esta mujer Jezabel venía de los sidonios, tenía raíces de pueblo gentil que eran inclinados a la idolatría, a la maldad. Y esta reina Jezabel, dice la Biblia que tenía 450 profetas falsos que comían a la mesa de ella. Y ella estaba fomentando el culto idolátrico. Ella fomentaba la separación de Israel del verdadero culto y del verdadero Dios. Entonces Dios llama a Elías y le dice: ve al rey y dile que reúna a toda la nación en el monte Carmelo. Y viene Elías y le habla al rey y le dice: reúne a la nación, al pueblo en el monte Carmelo. Y el rey reúne al pueblo en el monte Carmelo, y cuando están reunidos toda la nación, Dios coloca estas palabras en el profeta Elías, y se dirige él al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El pueblo en aquel momento estaba claudicando. Escuche bien, amado hermano, el pueblo estaba claudicando. El pueblo estaba nadando en dos aguas. El pueblo, hermano, tenía a veces la emoción de darle un culto a Jehová Dios, pero luego su corazón se inclinaba también a adorar a los Baales. Entonces es ahí, hermano, cuando Dios le dice a Elías: dígale al pueblo que hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. Dios nos ha llamado a tomar una decisión. Usted y yo no podemos claudicar. Usted y yo no podemos servirle a dos señores. Usted y yo no podemos tener un pie afuera y otro pie en la iglesia. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 6, porque no podéis servir a dos señores. O amará al uno y aborrecerá al otro. No podemos estar sirviéndole a Dios y a la vez tratar de agradar al mundo. La Biblia dice en el libro de Santiago que de una fuente de agua no pueden salir dos clases de agua. O esa fuente da el agua dulce o da el agua amarga. ¿Ve usted? Que no puede la misma fuente dar dos clases de agua. Tiene que haber una decisión. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber una concientización en el corazón y en la vida del pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que servimos y seguimos y hemos abrazado un evangelio que nos habla de un Dios santo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Un Dios santo. Por eso no podemos estar en medio de dos aguas. Entonces ahí, hermano, Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Elías les dice: si ustedes creen que Jehová es el Dios verdadero, hoy deben de tomar la decisión de adorar a Dios, a Jehová Dios. Y si ustedes creen que los Baales son el Dios verdadero, entonces deben de darle culto a los Baales. Pero no podemos estar con el corazón y con el alma y las emociones divididas. Tenemos que tomar la decisión de adorar al único y verdadero Dios. Más adelante, la Biblia dice en el libro de Josué, Josué ya era de 110 años, Josué el hombre que reemplazó a Moisés, ya era de 110 años, y él sabía ya que pronto Dios lo iba a llamar, Entonces reúne a la nación en el monte Gilgal. Todos los líderes, los sacerdotes, todas las tribus están reunidas. Y Josué les dice, ustedes deben de recordar lo que Dios hizo en Egipto. ¿Cómo estábamos allá en Egipto? ¿Cómo estábamos allá maltratados, esclavizados? ¿Cómo estábamos allí en aquella nación y cómo Dios nos sacó? Y comienza a hacer ese recuento histórico. Les dice, recuerden cuando Dios abrió el Mar Rojo para que pasásemos a esta tierra prometida. Luego les dice, recuerden cuando Dios nos dio el alimento en el desierto. Recuerden que Él nos entregó esta tierra y derrotó a nuestros enemigos. Recuerden ustedes las grandes maravillas que Dios ha hecho a través de todos estos años, les dice Josué. Y entonces Josué les dice, hoy, está escrito ahí en Josué 24, hoy es necesario que ustedes escojan a quién van a servir. Vea usted que Josué está llevando al pueblo a que tome una decisión. El pueblo no podía seguir en un estado ambivalente, en un estado de titubeo, en un estado de mediocridad. No, Josué les dice, hoy es necesario que ustedes escojan a quién le van a servir. Y les dice, nuestros padres le sirvieron a los dioses de los amorreos allá, en la antigüedad, pero hoy Jehová se ha revelado, Jehová se ha manifestado, ha traído luz, hemos visto con nuestros ojos los portentosos hechos que Él ha hecho. Hemos visto, hemos palpado, por eso es necesario que hoy escojan a quién van a servir, le dice Josué. Y Él no espera que el pueblo responda, sino Él dice, en cuanto a mí y a mi casa, nosotros en mi hogar, dice Josué, hemos decidido que le vamos a servir a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No podemos, hermanos, llamarnos a engaño. Más adelante, vemos nosotros entonces la decisión que toma nuestro amado Padre Celestial. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mira, amado hermano, nuevamente Dios mira este mundo. El mundo estaba nuevamente separado de Dios, muertos de nuestros delitos y pecados, porque el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo estaba separado de Dios. Pero Dios allá en su trono mira y nos ve a cada uno de nosotros. Y el profeta Isaías dice que oyó, escuche, Isaías el profeta, en el Antiguo Testamento dice que oyó una conversación celestial allá en el cielo. Una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces en esa conversación ellos dialogaban y decían, ¿quién irá y llevará el mensaje? ¿Quién irá y llevará la salvación? ¿Quién irá para que pueda decirles que todavía en el corazón de Dios hay amor, hay misericordia, hay compasión? Y entonces allá Isaías oye que hay una voz que dice, yo iré. El Señor Jesucristo dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice que se despojó de su gloria, de su divinidad, y vino y tomó la decisión de venir a restaurar nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza rota, deshecha por el pecado. Él vino y tomó esa misma naturaleza tuya y mía, humana, y tomó la decisión de venir a traer las buenas nuevas de salvación. Por eso es que el Evangelio de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él decidió, el Padre decidió enviar al mundo a Jesús. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? El Padre envió a Jesús. decidió enviarlo. ¿Para qué? Para que muriera y resucitara y pudiera traernos un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación. Por eso Pablo en una de las cartas dice que Dios, escuche, que Dios el Padre estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Dios decidió un día reconciliarnos con Él a través de la muerte de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Dios decidió reconciliarnos. Ahora, nosotros vemos en el pasaje que leímos que Pilato tiene delante al Señor Jesús. Lo tiene ahí. Lo interroga. Lo mira a los ojos. Me imagino que Pilato lo miraba de una manera, daba vueltas. El Señor estaba ahí sentado y Pilato ahí, bien vestido, bien ahí, con sus atuendos, etcétera, estaba mirándolo y decía, pero mira, ¿cuántas cosas dicen estas personas acerca de ti? Y la Biblia dice que el Señor callaba, porque el profeta Isaías así lo había dicho. Enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, dice allá el profeta Isaías. Y dice que el gobernador se maravillaba y decía, pero este hombre no se levanta, no arguye, no se defiende. ¿Ve? Y entonces dice que cuando él está interrogando al Señor, viene un mensajero y entra estrepitosamente al despacho donde estaba Pilato. Ustedes deben de saber que en aquel entonces, para hablar con Pilato, un gobernador, una personalidad política, administrativa, no podía entrar cualquiera así, tenía que ser con cita previa, con un protocolo. No cualquiera podía meterse y hablar. Pero este hombre que vino enviado de parte de la esposa de Pilato, entró, abrió la puerta y estaba ahí Jesús. Y estaba Pilato. Y posiblemente algunos de sus asesores más cercanos. Y este hombre llega y le dice, mira, excelentísimo gobernador, tu esposa le manda a decir que tenga mucho cuidado, escuche bien, que tenga usted mucho cuidado con la decisión que usted va a tomar hoy en relación a este justo, y señalan a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Es lo mismo que hoy nos pudiera decir el Señor. Tenga usted mucho cuidado en la decisión que va a tomar en relación a su salvación, en relación a su destino eterno, en relación a su vida espiritual. Porque el Señor Jesús dijo, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Para qué sirve que la gente aquí tenga posesiones, carros, dinero en los bancos, aviones, yates, lo que usted quiera? ¿Para qué sirve todo eso si la Biblia dice que con eso no vamos a ganar la eternidad, la salvación? Por eso el Señor dijo, ¿qué ganará si el hombre gana el mundo entero y pierde su alma? La decisión que tenía que tomar Pilato en aquel momento era una decisión de entender él y razonar que ese hombre que tenía delante de él era inocente, era santo, era el Mesías, era el Salvador. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Pues reconocerlo, arrodillarse, pedirle perdón y aceptarlo como su Salvador. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo está hoy la gente? La gente quiere hacer como Pilato. Pilato en su conciencia, allá en la intimidad de su corazón, sabía que ese era el Salvador, que era el Mesías, que era el único que podía reconciliar al hombre con Dios. La gente sabe eso hoy también, porque el Señor Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? La gente sabe eso. Si usted va a mirar, por ejemplo, los fundadores de religiones, los que fundaron religiones, dice, amado hermano, que, por ejemplo, Confucio allá en la China, o si usted va a mirar lo que decía Buda o Mahoma, todos esos fundadores de religiones, ellos le decían a sus seguidores, traten de encontrar el camino. Vea, traten de encontrar el camino. Traten de encontrar la verdad. Traten de encontrar la luz. Pero cuando usted va a la Biblia y estudia la doctrina de Jesús, Jesús no nos dice a nosotros, Bercelio, trate de encontrar el camino. Él me dice a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Él me dice a mí, yo soy la luz del mundo. Él me dice a mí, yo soy la puerta de las ovejas. Y el que por mí entrare, será salvo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él me dice a mí, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ve? ¿Qué diferencia? Entonces yo sé eso. Yo lo sé. Si usted estudia a todos esos fundadores de religiones, ustedes van a ver que la doctrina de Cristo nos llama a una decisión. Clara, completa, cabal. No podemos estar en términos medios, amados hermanos, no podemos. Porque usted sabe, entonces Pilato ahí hace una pregunta en el verso 22. Cuando él ya recibe el mensaje de la esposa, que la esposa le manda a decir, por favor, tenga usted cuidado con la decisión que usted tiene que tomar hoy en relación a ese justo. Porque he padecido mucho en sueños y en visiones a causa de él. La mujer de Pilato sabía que ese que tenía a su esposo era inocente, era el Mesías, era el Salvador, el eterno y santo Hijo de Dios, vea qué cosa. Y por eso le envía a decir a su esposo, tenga cuidado con la decisión que va a tomar. Pero él dice, en el versículo 22 dice, en el versículo 22 dice, 27-22, dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Mira qué clase de pregunta. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Jesús está delante de cada uno de nosotros. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él está ahí. Él se presenta ahí como el Salvador, como el que nos ha reconciliado, como el que dio su vida en la cruz, para que podamos ser salvos. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Pilato se dijo, ¿qué pues haré? ¿Qué hago yo de Jesús? ¿Qué era lo que él tenía que hacer? ¿Cuál era la decisión que él tenía que tomar? Pues hermano, aceptarlo, recibirlo, creer en él, arrepentirse. Pero dice que fue y tomó agua y se lavó las manos. Por eso entonces, si usted mira, vamos a mirar una cita en Deuteronomio, así rápidamente, Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, ahí hay una cita, vea lo que dice Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Escuche bien, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué cosa tan clara, ¿verdad, hermanos? El Señor dice que llama a los cielos y a la tierra y los pone como testigos, que ha puesto delante de nosotros el camino de la vida para que vivamos, para que tengamos paz, gozo, alegría, para que seamos bendecidos en todas las áreas. Si usted escoge el camino de la vida, por eso es que Dios creó al hombre libre, con libre albedrío, ¿ve? Yo les dije al comienzo que Dios nos hizo para que pensemos, razonemos, para que podamos discernir entre el bien y el mal. Entonces ya usted decide, usted escoge qué camino va a seguir. Si escoge el camino de la obediencia, de la fe, como lo hizo Moisés, dice la Biblia que Moisés, hecho ya grande, Moisés, allá en Egipto, dice que él había sido preparado, educado, adiestrado para que Moisés en determinado momento ocupara el trono de Egipto, porque estaba preparado en toda la ciencia y en todas las artes y en todo de los egipcios, Moisés. Pero la Biblia dice que hecho ya grande Moisés, que podía razonar, pensar, discernir. Entonces Moisés un día se paró y miró los dos caminos. Estos que nos está hablando ahí en Deuteronomio. Dos caminos. Y entonces vio que un camino era un camino ancho, que ese camino ancho lo llevaría a través de la fama, la popularidad, la riqueza, los placeres de la vida. Vio Moisés que en ese camino ancho había plata, había de todo. Pero Moisés vio que el final de ese camino, el camino ancho, lo llevaría a la condenación y a la separación eterna de Dios. Luego Moisés vio el camino angosto, el camino de espinas, el camino de la fe. Y dice la Biblia que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés vio que en el camino angosto, aunque había espinas, luchas, dificultades, grandes batallas, al final de ese camino encontraría la corona de la vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces él decidió por el camino angosto. Y el Señor también nos lo dijo, allá en Mateo 7:13. Él dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ese camino ancho, ese camino fácil, ese camino en donde todo es permitido y en donde todo, hermano, el mundo quiere agradar allá su carne con placeres, etcétera, ese camino lo lleva a la condenación. Pero el camino angosto, la puerta angosta, estrecha, ese camino nos lleva a una eternidad con Dios, a una paz, a una inmortalidad en el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso entonces Dios le está diciendo a Moisés, dile al pueblo, que yo pongo hoy delante de ellos los dos caminos. Y el pueblo tiene que decidir cuál camino va a escoger. Yo hace más de 40 años decidí escoger el camino de la fe. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Y en este camino de la fe, en este camino de la obediencia, en este camino del Señor, no se puede comparar con nada. Es un camino de bendición, de satisfacciones, de gozo, de alegría. Esta vida que Él nos ha dado, esta gracia, esta misericordia, no se puede comparar con nada en absoluto en todo este vasto universo. Nada ni nadie nos puede dar lo que Cristo nos ha dado. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces el Señor Jesús, vamos a mirar en Mateo un momentico, Mateo 26, para que vea usted la decisión que toma el Señor. Mateo 26. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Mire lo que dice. Aquí vamos a mirar la decisión que el Señor toma. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, mire cómo oraba el Señor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces ahí vemos, amado hermano, en ese momento de la oración de Getsemaní, que el Señor ya al final de sus 3 años y un poquito más de su vida ministerial acá en la tierra, llega el momento en que tiene que tomar una decisión. Que tiene que tomar una decisión. No pierda de vista que el Señor Jesús tenía una naturaleza 100% humana. Él sintió el hambre, Él sintió la sed, Él sintió el cansancio, Él sintió gozo, pero la Biblia dice que Él también lloró. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Jesús lloró. Entonces, teniendo en mente eso, llega el momento en que Él tiene que decidir si hace o no hace la voluntad del Padre. Él tiene que decidir si va a la cruz o no va a la cruz. Él tiene que decidir si entrega su vida para reconciliarnos a través de su muerte con Dios o no lo hace. Entonces, por eso ahí en ese momento, Él abre su corazón, abre su mente, sus emociones, y le deja saber a los apóstoles: mi alma está muy triste, estoy angustiado. Tenía en determinado momento cierto temor, el saber que iba a ir a la cruz. Y ora al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En otras palabras, si hubiera un plan B, que no sea el de ir a la cruz, etcétera, entonces haz como tú quieras. Pero dice la Biblia que Él se arrodilló a orar ahí, y en ese momento su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En esa oración, en esa intercesión que agonizaba el Señor ahí, Él decidió, escuche, Él decidió que de ahí se levantaba con la decisión de ir a la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él ahí decidió pelear tu salvación. Él ahí decidió que nos iba a reconciliar con Dios. En esa oración, míreme acá, en esa oración ahí estaba mirando la condición del mundo. Un mundo en muerte, en tinieblas. En esa oración ahí estaba mirando el panorama. Un mundo separado de Dios. Un mundo que Satanás lo había enredado y lo había llevado cautivo, y era Satanás el dueño de la voluntad del hombre. El Señor está orando ahí, ve el panorama. Me vio a mí, lo vio a usted, nos vio a todos. Y ahí el Señor decidió que iba a hacer la voluntad del Padre. Ahí decidió que iba a ir a la cruz. Ahí decidió que iba a subir a la cruz, y en la cruz del Calvario iba a tomar el acta de decretos que Satanás nos había escrito ahí, nos había acusado. Iba a tomar esa acta de decretos que nos era contraria, que la iba a quitar y la iba a llevar y la iba a clavar en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ahí el Señor decidió que iba a traer la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. ¿Cuántos pueden alabar a Dios, amado hermano? Ahí decidió el Señor. Si Él decidió ir a la cruz, si Él decidió entregar su vida, nosotros tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir en término medio. Que simpatizo, que a mí me gusta la Biblia, me gusta el Evangelio, los hermanos son buena gente. No, aquí no hay términos medios. O somos luz o no somos. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Amén. Aquí no hay términos medios, o somos o no somos, alabado sea Dios. El Señor decidió ahí ir a la cruz. Y por eso es que el Señor en una de las siete palabras, escuche, en una de las siete palabras, el Señor dijo, consumado es. En una de las siete frases que dicen los evangelistas que Él expresó en la cruz, siete palabras desde la cruz, las prediqué aquí hace unos 2 años atrás. En una de esas palabras el Señor dijo, consumado es, palabra de victoria. Mire lo que significa consumado es. Parecía estar derrotado, pero estaba en victoria. Su nacimiento profetizado, su concepción milagrosa, su vida transparente y ejemplar, su ministerio milagroso, era su trayectoria a la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Consumado es significa, escuche, consumado es significa, he completado mi misión, he realizado mi trabajo, he sido fiel a mi encomienda, he cumplido las profecías, he de morir por el pecado del hombre, he de poner paz entre mi Padre Celestial y la humanidad, he de sacar la muerte a la vida. Eso quiere decir si consumado es. Un día usted y yo también tenemos que decir esa misma palabra. ¿Cuál fue nuestra trayectoria? La trayectoria del Señor toda se cumplió. Su concepción milagrosa, su ministerio, sus milagros, su profecía. Todo lo que habían hablado los profetas de Él, todo se cumplió. Por eso Él podía decir, todo lo que envuelve a mi vida, a mi ministerio, todo está cumplido. Un día usted y yo también tendremos que decir, consumado es. Si usted acepta hoy el camino de la vida, de la obediencia, el camino de la fe, que Dios nos pone ahí los dos caminos, y usted y yo tenemos que decidir cuál de ellos vamos a coger. Pero un día usted y yo también vamos a tener que decir como el Señor Jesús, consumado es. ¿Cuántos alaban a Dios? Hice lo que tenía que hacer. Desarrollé lo que el Señor me había encomendado que hiciera. Así que, amados hermanos, usted escoge en este momento. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué sería de la vida de Pilato? Pilato dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús? ¿Qué incógnita tenía este hombre Pilato, hermanos? Y es la misma incógnita que hoy muchos tienen. Usted sabe que el Evangelio, escúcheme, usted sabe que el Evangelio es la verdad. Usted sabe que el Señor dio su vida por usted, que vino a morir por usted y a reconciliarlo con Dios. Usted sabe que este es el camino de la vida para que tenga paz, gozo, para que tus días sean días de bendición sobre esta tierra. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pero muchos todavía, como que allá afuera, hay algo que les retiene, que no les deja dar ese paso de fe, ese paso de obediencia, ese paso de confesar a Jesús, como que hay temor. Pero usted, hermano precioso, tiene que decidir. Yo a veces me pregunto, ¿qué decisión tan desastrosa que tomó Pilato? Una decisión desastrosa, porque él sabía quién era Jesús. Su esposa le manda decir, tenga cuidado con ese justo, vea, con ese justo, porque hoy he padecido de sueños y visiones en relación a él. O sea, doblemente él sabía que Jesús era inocente, que era el Salvador, era el Mesías. Eso también lo sabe usted. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Lo deja? ¿Lo acepta? ¿Lo recibe? ¿Abraza esa fe con pasión? ¿Se hace dueño de esa salvación que está gratuita? Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a la multitud, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén, hermanos. Usted sabe que en el único que podemos descansar, hallar la paz, hallar esa vida plena, se llama Jesús. No hay más. Amén, hermanos. Eso lo entendí yo hace más de 42 años. Pude entender por el Espíritu Santo que esa vida que yo llevaba antes era una vida desastrosa, una vida miserable, una vida triste, lamentable. Y entendí que realmente ese amor que me ofrecía el Señor, esos dos caminos que me trazaba delante de mí, yo tenía que escoger uno. Y gracias a Dios por su misericordia, Él me ayudó, me dio sabiduría y pude escoger el camino de la obediencia. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Así que en esta mañana, hermano, yo los invito a ustedes para que decidan, para que allá en lo profundo de su corazón, de su conciencia, el Espíritu Santo le revele, le deje saber que es bueno, que es sabio escoger el camino de la vida. Amén, hermanos. El camino de la vida, de la obediencia, el camino de la fe. Por eso Dios le dice a Moisés, ahí están los dos caminos. Usted mira, usted verá a ver cuál escoge. Y les dije también como hizo Moisés. Moisés miró los dos caminos, dijo no. Yo me voy por el camino angosto, aunque vea espinas o dificultades, el final de ese camino voy a encontrar la corona de la vida. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Vamos a estar de pies y le vamos a dar gracias en esta mañana a nuestro amado Dios, precioso en esta mañana, porque Él nos ayuda y nos deja entender que es bueno tomar una decisión. ¿Amén? ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gloria a Dios! En esta mañana estamos acá, yo quiero hacer un llamado breve y les hablo con mi corazón. A veces uno se siente como atemorizado a pasar acá, como que la gente dice, no, yo dejo para después. Pero es bueno, hermanos, aquí estamos en familia, somos un pueblo que nos amamos unos a otros, que hay un gran respeto entre nosotros, gloria al Señor. No tenga temor, si usted quiere pasar acá en el llamado que voy a hacer, venga con confianza, porque así lo hice yo un día, y así lo hemos hecho la mayoría de quienes estamos acá en este auditorio. Un día decidimos que íbamos a aceptar al Señor, que íbamos a abrazar el camino de la fe, y pasamos al altar, y oraron por nosotros, y hemos seguido caminando en esa decisión favorable. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Si hay alguien en esta mañana que ha venido por primera vez y todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, no lo deje para después. No diga usted como dijo Pilato, ¿qué hago de Cristo? ¿Qué voy a hacer pues de Cristo? No, lo que tiene que hacer es aceptarlo, creer en Él, recibirlo, abrazar su palabra y decidir que usted va a escoger el camino de la vida. Gloria a Dios. Si hay alguien en esta mañana que quiera aceptar al Señor, alguien que quiera reconciliarse con Él, indíquemelo levantando su mano. Bueno, damos gracias a Dios porque todos somos creyentes, todos por la fe hemos recibido al Señor, somos salvos y le damos gracias al Señor por eso. Amén, hermanos. Levante su mano, levántela y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que usted en sus propias palabras, ahí en su corazón, le diga al Señor que está agradecido, que lo ama, que gracias por el sacrificio de la cruz, que gracias porque un día usted decidió escoger el camino de la vida, de la fe, de la obediencia, que usted ha decidido por la verdad, por el bien, por la luz, que usted ha decidido por una eternidad ir y a vivir y a morar con Él. Levanta tu mano y dele la gloria a Él, Padre Santo. Hoy te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque hemos decidido escoger el camino de la vida, escoger el camino de tus mandamientos, Señor. Hemos decidido, Señor, que nuestros pies van a caminar por la senda estrecha, por el camino angosto, pero ese camino, Señor, nos ha de llevar a una eternidad contigo. Gracias, Padre Celestial, porque un día tú decidiste enviar a Jesús para morir por nosotros, para reconciliarnos a través de su muerte, para dar su vida preciosa y derramar su sangre y lavar y limpiar nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos dado sabiduría, por haber puesto en el corazón de nosotros tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría y poder escoger, Señor, este camino, haber decidido por el camino de la verdad. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta iglesia hermosa, preciosa, por cada uno de mis hermanos, hermanas, por cada joven, cada niño que está en este auditorio, hoy dándote la gloria, la honra, la adoración, la gratitud por todas y cada una de tus obras. Son maravillosas tus obras, son preciosas, son incomparables tus caminos, Señor. Gracias por habernos colocado en esta senda angosta, pero llena de esperanza, llena de fe, llena de satisfacciones, Dios mío. Bendice a este pueblo precioso. Mira, Señor, sus necesidades. Mira, Señor, que sus peticiones. Mira, Señor, sus anhelos, sus sueños, la esperanza que hay en cada uno. Oh, Dios mío, por favor, en ti, oh Dios, esperamos. En ti, Señor, confiamos. Y en ti, oh Dios, nos respaldamos. Gracias. Gracias por ayudarnos. Y por bendecirnos de una manera tan especial. Gracias, mi Señor, en este día. Yo te doy gracias con todo mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, puede sentarse un minutico. Ha sido verdaderamente un gozo compartir esta reflexión de la palabra de Dios. Y quiero invitarlos para que el domingo, Dios mediante, si es su santísima voluntad, estemos acá a las nueve. Y si puede traerse una visita, un familiar, una persona, aquí todavía hay espacio. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermanos. Dios mediante el domingo, entonces estaré una vez más aquí con ustedes, trayendo una nueva reflexión de la Santa Palabra de Dios. Y me despido ya el próximo domingo de ustedes, porque ya entonces termino mi agenda por esta área, gloria al Señor. Y quiero verlos para poderles dar un abrazo fuerte, un estrechón de manos, y despedirme de cada uno de ustedes, gloria al Señor. Así que el próximo domingo, 8 de abril, este domingo a las 9 de la mañana nos vamos a encontrar aquí. Yo tengo que salir ahora porque tengo otro compromiso por la noche en Morovis, y les pido a ustedes que oren para que el Señor me dé fuerzas, me ayude con las cuerdas vocales, la garganta, y que pueda seguir llevando con amor y pasión la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Les amo mucho. Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros.
Amén. Quiero que antes de despedirnos, que meditemos en este cántico, antes de la oración final.
Amén. Sí, Señor.
Jesús está, todos los días.
a Dios.
Gloria al Santo. Precioso tú eres. Qué maravilloso. Gracias.
Quisiera darle las gracias por estar con nosotros en esta mañana y quisiera que en esta oración final usted medite nuevamente antes de despedirnos si usted ha tomado la decisión correcta o si todavía le resta una decisión por tomar. Amén.
Amén.
Quiero pedirle a todos que estemos de pie. Les invitamos para este domingo, como ha dicho nuestro amigo Bercelio, Dios mediante, él estará acá con nosotros para entonces ese día, el día que conmemoraremos que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, amén. En Él está nuestra esperanza. Pero queremos que en esta hora, antes de despedirnos, darle otra oportunidad para que usted asegúrese de haber tomado la decisión correcta. Señor Padre Santo, gracias te damos en esta hora por estar aquí, Señor, junto contigo. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra santa. Gracias porque ella nos habla la verdad. Y la verdad es tu Hijo Jesús. Sin Él no hay esperanza, sin Él no hay salvación, sin Él no hay eternidad, sin Él no hay nada. Sin Él simplemente estamos tratando de hacer qué hacemos y de aparentar y de pretender decir que todo está bien y que yo por allá y Cristo por allá. Cristo por un lado y yo por el otro. Pero tu palabra nos ha puesto en claro que tú moriste por nosotros y que tú ahora pides nuestra decisión. ¿Qué vamos a hacer? Permite que tu Espíritu Santo, yo sé que ha estado trabajando en nuestras almas y en nuestra mente, Señor, para darnos a entender claramente lo que verdaderamente importa en esta vida. Y es, ¿qué vas a hacer con el Señor Jesús? Como decía el cántico, hay otra pregunta más. En la eternidad, ¿qué va a hacer Él contigo? Depende de la decisión que tú tomaste en esta vida respecto a Él. Ahora yo quiero darte la oportunidad, antes de marcharnos, si quieres hacer una decisión por Cristo Jesús, confesándole como tu Señor y tu Salvador, pidiendo perdón por tu pecado, la sangre de Él derramada en la cruz te limpia de todo pecado. Alguien que necesite hacer esa decisión por Cristo Jesús en esta mañana, y me lo hace saber, me levanta la mano para yo orar contigo. Alguien que necesite esa decisión por Cristo Jesús. Dos caminos. Uno conduce a la vida y otro conduce a la perdición. Hay una decisión que tomar. Alguien que necesite tomar esa decisión hoy. Bendito Señor, te doy gracias ahora por haber escuchado tu palabra y por el gozo que es tener a todos nuestros hermanos en quienes nos visitan hoy también entre nosotros. Gracias Señor por esta bendición. Te pido ahora Señor que al salir de este lugar tú nos lleves con bien, mi Señor, que podamos hoy ser bendecidos aún más en este día. Que tú Padre Santo nos permitas tener un día, Señor, de contemplación, un día de meditación, Señor, en tus maravillas. Y que Padre Santo este domingo nos traiga de vuelta aquí a tu casa, escuchar tu palabra santa una vez más, Señor. Te pido que ahora también lleve al hermano Bercelio con bien, Señor, allá a Morovis. Permitas que llegue bien, que puedas poner tu palabra y que allá haya bendición y salvación en esta noche, Señor. Gracias, Padre, te damos y te pedimos que ahora nos lleves con bien. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Que Dios me les bendiga y gracias por estar con nosotros. Visítenos, si no tienen lugar donde congregarse el domingo, visítenos acá a las 9 de la mañana. Dios me les bendiga.